Son las 4 de la tarde y 3 minutos, 3 y 3 en Canarias, con 3 de retraso. La ronda informativa de tiempo de juego.
¡Ahí va! ¡La ronda! ¡Claro! ¡La del cupón de la 11! El Eurojackpot, décimo aniversario del mega sorteo europeo de la 11. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Liga Santander terminó a la vez 2. Granada 3.
Manu Vallejo y Escalante para el Alavés. Escudero, Puertas y Luis Suárez para el Granada.
4 y cuarto Elche Valencia. 6 y media Osasuna Levante. 9 Rayo Atlético de Madrid. Liga Smart Bank. Terminó Real Sociedad 1, Mirandés 3. Abrimos ronda. Cartagena y Fuenlabrada. Maite.
Muy buenas tardes, felicidades Pepe, felicidades a todos los papis. 3 minutos y 23 segundos de esta primera mitad entre dos equipos separados por un punto y que quieren aspirar a esa sexta plaza para jugar el playoff. Cartagena 0, Zaragoza 0.
Hola, ¿qué tal? Paco Bebe, bien desde el tiempo de juego, desde el Fernando Torres en Fuenlabrada, donde llevamos 5 minutos de partido sin goles, eso sí. Ya hemos visto una tarjeta amarilla para Brandon del Málaga. Fuenlabrada 0, Málaga 0.
6 y cuarto, Lugo, Oviedo y Valladolid, Las Palmas. 9, Girona, Ibiza.
Fútbol internacional en la Premier. Aston Villa 0, Arsenal 1. El Arsenal ha sentado en la cuarta plaza con 4 puntos de ventaja sobre el United. Y eso que tiene un partido menos que el United. A las 6 y cuarto hay Copa en Inglaterra, que este es fin de semana de Copa, con el Chelsea, el rival del Real Madrid, que visita al Middlesbrough. En Italia está jugando ya el Nápoles.
Y está perdiendo. Está a punto de empezar la segunda parte en el Diego Armando Maradona. Prepara cambios en Nápoles porque, como digo, está perdiendo 0-1 con Udinese. Gol de Gerard de Deulofeu.
Los otros de arriba juegan luego. A las 6 el Inter recibe a la Fiorentina. Y el líder, el Milán, cierra el sábado en Cagliari a las 9 menos cuarto. Juega el Bayern de Múnich, el rival del Villarreal y líder de la Bundesliga, a las 6 y media. Es en casa contra el Unión Berlín. Y cerramos fútbol recordando Benzema y Mendy descartados para mañana, para el Clásico. Está empezando ahora la rueda de prensa de Xavi. Enseguida estamos con Elena Condiz para que nos diga si hay noticias en el Barça para el partido de mañana. Fuera del fútbol, un montón de cosas. Fórmula 1 ha empezado la calificación en el Gran Premio de Bahrein. Carlos Miquel.
Así es, ha empezado la primera calificación del año. Mucha expectación, de momento no tenemos tiempos dignos de mención, pero te lo recordaba antes, el problema que está teniendo Carlos Sainz, que no está cómodo con el coche, pero puede estar un Ferrari en primera línea y también puede estar en la Q3 Fernando Alonso.
Recuerdo, esta madrugada tenemos motos en Indonesia con poles para Quartararo en MotoGP, es a las 8 de la mañana, para Dixon, un inglés, en Moto2 y para Carlos Tatay, español, en Moto3. Esta es la primera carrera, la que se va a celebrar a las 5 de la mañana. Además tenemos a las 11 de la noche Alcaraz Nadal en Indian Wells y a las 9 Francia-Inglaterra para cerrar, es el último partido, esta edición del Seis Naciones de Rugby.
La ronda de tiempo de juego, la del mega sorteo europeo de la 11. Está de aniversario, décimo aniversario, con montones de premios cada viernes. Bote de millones que te puede hacer millonario.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Mensaje de serie.
Pues tristeza a los seguidores del Alavés, como este que dice, fue un placer estar en primera, nos vemos pronto o no. Alegría a los de Granada, gracias Paco por decir que Luis Suárez no marca nunca, eterna lucha mi Granada. Ha sido sacar a Joselu del campo y se acabó el Alavés, esto pasa cuando los entrenadores son amarrategui. Nos decían en esa jugada que no sabíamos lo que estaban mirando posible fuera de juego del que había sacado el córner, que creo que era Milla, cuando le devuelven el balón. Sobre Milla, pregunta serie que estoy seguro que interesa a media primera división. ¿Cuánto es la cláusula de Luis Milla? ¿Qué jugador va a volver a tener muchísimas novias este verano? Y sobre el tema de los descuentos y las pérdidas de tiempo, plantea un oyente, ¿no creéis que sería mejor que el crono fuera como en baloncesto parado? Me parece que en su momento a Paco le pareció bastante interesante esta idea.
De hecho, desde entonces tengo pesadillas. Desde que... Además la apoyaron públicamente, que era Luis García y no me acuerdo quién más.
Me pusieron de el que se llevó la jornada fue Luis, sí.
Fue Luis,
¿no? Sí.
Rubén
no ha vuelto a hacer un partido con nosotros.
No, Rubén lo dice de vez en cuando para que yo salte.
Chinchar, sí.
Ya no salto más. Enseguida estamos en el Elche-Valencia con Cañizares y Liaño.
Tu seguro, Verti.es. ¿Tu seguro de coche en Verti.es? ¿Ahorras tiempo y ahorras?
Dinero.
¿Ahorras
tiempo
y ahorras?
Dinero.
Es la aseguradora digital número uno en España.
Claro.
Desde tan solo 180 euros tienes tu seguro de coche. Ahí estás, ahorrando dinero. Y además te pones en contacto con tu gestor por WhatsApp. No tienes ni que llamarle, ni que desplazarte. Estás ahorrando tiempo y en menos de 2 minutos tienes tu seguro de coche con Verti. No te olvides, tu seguro, Verti.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Miguel tiene su seguro de moto con Verti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque ¿hay algo más importante que tu salud? La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energix 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hola, soy Gonzalo Verdú, capitán del Elche Club de Fútbol, y te invito a que escuches los partidos del Elche en el Tiempo de Juego de la cadena COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Hola, soy Gonzalo Guedes, jugador del Valencia, y te invito a que vivas los partidos del Valencia en el Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lamas. No se confundan.
Y lo puedes escuchar desde la tele. Si vas a ver el partido Movistar La Liga, opciones de audio a 3, pone COPE, te llega la imagen con la narración de Rafa y de Jero. Y los comentarios de... Espérate, que hay gol en Italia.
Sí, lo ha marcado el Nápoles, marca Osimhen, su delantero nigeriano. Es una falta, botada desde la izquierda. Buen remate del delantero del Nápoles, que empata el partido. Se ha quedado Fabián Ruiz tras el descanso en el vestuario, en el banquillo en este caso. Nápoles 1, Udinese 1.
Vale. Santi Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué le motiva a un valencianista? Bueno, hoy estáis los valencianistas con la falla. Pero bueno, digo, de sí. Los partidos hasta que llegue la Copa, ¿qué?
Bueno, yo creo que es importante mantener un buen nivel. Yo creo que se va a mantener, porque cuando un jugador tiene de fondo una final de Copa, pues lo que está es tratando de hacer méritos para convencer al entrenador que tiene que contar con él, o haciendo méritos para que el entrenador no cambie de opinión. Y esa es una motivación de fondo importante que sirve para la Liga. Bueno, si la final la perdiera el Valencia, tiene otra opción de ir a Europa, que es siendo séptimo. Yo veo lejos al Villarreal, y además que veo que es más equipo el Villarreal, que es el séptimo actualmente, que el Valencia. Pero bueno, no descarto también que en estas últimas jornadas, y teniendo en cuenta que el Villarreal tiene que jugar en Champions y demás, pues si el equipo motivado por estas circunstancias que te he dicho, pues a lo mejor acabe haciendo una buena temporada y al menos se pueda tener dos opciones de ir a Europa, ¿no? A través de ganar la Copa del Rey o a través de ser séptimo.
No lo hemos dicho antes, pero lo dijimos ayer. Hoy todos los equipos, en esta jornada, todos los equipos salen con una camiseta negra, bueno, en realidad es multicoloreada, que pone juntos contra el racismo, en inglés, together versus racism. Y está bien que en la Liga hayan reaccionado a tiempo porque se están reproduciendo episodios que si Vinicius, que si a Capo, que si no sé qué, que si Nico Williams, muy seguidos. Así que a ver si cunde el mensaje. Está también Paco Liañola. Paco, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Al que la designación de Jorge Evia de comentarista para este partido le ha fastidiado ir a ver al Racing.
No juega fuera, juega en Calahorra.
¿Pero no ibas a ir a Calahorra?
A comer unas buenas
alcachofas. O sea, entonces no eres tanto del Racing.
Bueno, es que hoy tenía que ir o tenía que ir al Sardinero. No, al Sardinero no, a Calahorra o a Riazor. Entonces, bueno, me quedo en casa y los veo a los dos.
Y ves en el Valencia que no tiene nada que ver, perfecto. ¿Cómo estamos, Jero, de público y de temperatura en el Martínez Valero?
Pues estamos con 15 grados de temperatura y yo creo que estaremos en un torno a unos 13.000 espectadores.
13.000, bueno.
Y hay 300 que han venido de Valencia a pesar de ser el día grande allí en la capital del Turia.
Bueno, el día grande de la resaca, que lo hemos contado antes, que hoy en realidad está la gente sobando hasta la crema.
También tiene mérito venir de resaca a 200 kilómetros.
Eso es verdad, eso ¿sí? Incluso más. Primeros minutos para quien en segunda división, en el Cartagena-Zaragoza. ¿Quién ha empezado mejor, Maite?
Ha empezado mejor el Cartagena, que ha tenido ya varias ocasiones para probar al portero Álvarez. El Zaragoza esperando un poquito en su campo y viéndolas venir, porque el Cartagena ha salido pues muy fuerte. Minuto 14 de la primera mitad, sigue el 0-0 entre Cartagena y Zaragoza.
El que gane este partido se arrima al playoff. Tienen que jugar los del playoff, pero bueno, si es el Cartagena se pondría a 3 del playoff, si es el Zaragoza se pondría a 4. ¿Quién ha empezado mejor? El Fuenlabrada-Málaga, decisivo para la tranquilidad del Málaga y para el intento de milagro del Fuenlabrada. Millán.
Al palo el Málaga, la acaba de tener el conjunto andaluz. Antes la había tenido el Fuenlabrada por medio de Buldini, un cabezazo que sacó muy bien Dani Barrio, una para cada equipo. El partido está entretenido con ocasiones, estamos en el 15 de la primera mitad, de momento Fuenlabrada 0, Málaga 0.
Es que el Málaga empieza el partido 7 por encima del descenso, si gana ya son 10 y es la salvación virtual. El Fuenlabrada empieza a 9 de la salvación, si palma pues es el descenso también virtual. ¿Qué queréis decir del Elche, Liaño? En teoría está a 2 victorias de quedarse en primera, 32 puntos... Sí.
Pues cuanto antes, y seguir acumulando las buenas sensaciones que este equipo yo creo que está dejando en los últimos partidos y que le ha llevado a una posición, digamos, cómoda, y mucho más, yo diría, que con el resultado que se acaba de dar. Entonces, fíjate, ganar hoy para el Elche sería dar un paso casi definitivo al objetivo de la permanencia, que al principio, bueno, pues se puso un poco en cuestión.
Hombre, antes de centrarnos en el partido, que ya... empezar, ya se ha saludado Francisco y Bordalas muy cariñosamente. Estamos en los últimos kilómetros, creo, de una clásica del ciclismo, como es la Milán-San Remo, y está, como siempre, Eri Fra dependiente de ella. ¿Qué destacamos de los últimos kilómetros de la prueba, Eri?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Tiempo de juego que, si se han perdido los 260 kilómetros anteriores, no se han perdido nada. Vaya. Porque esto viene a ser habitualmente la Milán-San Remo, ahora es cuando empieza de verdad. Están tanto la cabeza de carrera, la que le queda cada vez menos distancia con respecto al pelotón, y el pelotón cada vez más reducido por la acción del equipo Emiratos, el equipo de Tadej Pogačar. Les quedan un kilómetro para coronar Cipresa, el primer punto caliente, pero esto parece que otra vez más se va a decidir en el Pollo de San Remo. 21 y medio para meta. Quedan Tonelli y Rivi, de los 8 cabeza de carrera durante casi todo el día por delante. En la fuga de la jornada ha estado el madrileño de Leolo Cometa, Diego Pablo Sevilla.
Viste casi de Osasuna el Valencia, con rojo oscuro, casi granate, las medias y la camiseta, y con el pantalón negro. Empezó y se paró, Rafa.
Arrancó el partido en el Martín Valero y está parado Jero por un balonazo que le ha dado sin querer Guedes a Pere Milla.
Está ahora tendido Pere Milla sobre el terreno de juego, han entrado las asistencias médicas de Leo Elche.
Para que esté tranquilo su familia, que es en el muslo, no en los niños.
Sí, para que
pues va a ser que no.
El seísmo llega hasta ahí, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí. El seísmo llega de rebota todo ahí, ¿eh?
Va primero al muslo y tocan los millitas.
Pues, pero ha tenido suerte. Jarro, ¿eh? Es cierto que el seísmo llega... pero ha tenido suerte, porque la pega en el...
Sí, sí, no, si le pega de lleno ya...
Y si le llega a pegar de lleno, le hace un agujero.
Sí, sí.
Alba, bueno, hay que decir que sacó de centro el Elche y con un pase se plantó en portería contraria. No
el
sé si es declaración.
No lo ha tocado, ¿eh?
Declaración de interés. Sí, sí, ha dicho. A ver, ¿dónde te duele?
Qué marrón es ese para los masajistas.
Señálate, señálate. Ya te lo juro.
¿Cómo van estos dos equipos de lesiones este año? El Elche y el Valencia, Miguel. Luego vamos a hacer el informe total. Pero ¿cómo van estos dos este año?
Pues mira, el Elche, por ejemplo, 21 lesiones, 15 jugadores distintos se han lesionado y de las 21 lesiones, 13 han sido lesiones musculares. Pedro Vigas se ha lesionado hasta 4 veces. En abril del año pasado, que es cuando hicimos también este informe, tenían 26 lesiones. La previsión es que acaben con unas 29, que es más o menos igual que la temporada pasada.
El Valencia un pelín mejor que el Elche, ¿no?
Y el Valencia un poquito mejor, 19 lesiones de 16 jugadores distintos, de las cuales 9 han sido musculares. 25 lesiones tenía la temporada pasada a estas alturas, más o menos, es decir, que ha mejorado con respecto a la temporada pasada, y la previsión es que acabe con unas 26 lesiones esta temporada, 3 menos que la pasada liga. Así es que ha mejorado un poquito el Valencia en este aspecto.
El problema que tenemos en el Valencia no son la cantidad, sino lo que tardan los futbolistas en recuperarse.
Y algunos, cuando se recuperan, vuelven a caer. Gallá o Lato han recaído.
Sí, bueno, estuvo Paulista, pero que tardan, como dice Cañizares, cuatro meses.
Con una rotura ha estado Paulista, ¿cuánto tiempo?
Cuatro meses.
Cilesen,
que encadena una tras otra, y es verdad que lleva 3 meses y medio casi.
Sí. O sea, el problema no es la cantidad, es que no hay manera de recuperarles y que ya están todos muy enfadados con el cuerpo médico.
Yo tengo la sensación, tenía la sensación de que eran más, ¿eh? Aquí se ha hablado mucho de lo que está diciendo Cañizares, del cuerpo médico de Valencia.
Bueno, pero es que ¿sabes qué pasa? Es muy difícil que sean más. Si una lesión de 1 mes y medio, estás 3 meses...
Claro, si uno está 4 meses no se puede...
Ese no puede doblar la lesión. Lesionado.
Bueno, a pesar de que Paulista volvió y recayó. Hasta en un par de ocasiones. ¡Ojo ese balón! ¡No hay fuera de juego! ¡Va Boye! ¡Lucas Boye dentro del área! ¡Es Ponce! ¡Chuta! ¡Qué mal!
No era fuera de juego.
Era Eze Ponce, sí. Había pitado el fuera de juego. Ezequiel Ponce. Estaba inhabilitado esa jugada ofensiva del Elche. Que Liaño, lo decía, sacó de centro. Se plantó en portería contraria. Declaración de intenciones, ha salido mejor,
mucho mejor pitar el fuera de juego, porque ahora Ponce se ha levantado diciendo qué malo soy. Y acabé diciendo, me va a dar un infarto un día por el puñetero juez de línea. La afición se ha ilusionado, la otra se ha molestado. Pítalo, ya está. Hazme un segundo nada más, que ahora regresamos al fútbol. ¿Termina la Q1 con las buenas expectativas de Sainz y las regulares de Alonso?
Muy buena expectativa para Carlos Sainz, está luchando en este momento por la pole con Charles Leclerc. Primero Leclerc, segundo Sainz, tercero Verstappen. Está a solo 96 milésimas de su compañero de equipo, no ha necesitado más intentos. Y duodécimo Fernando Alonso, pero ojo, su compañero sexto, habiendo aprovechado los dos intentos. Así que Alpine sí puede estar entre los 10 mejores en esa tanda final. Eliminados Tsunoda, Hülkenberg, Ricciardo, Stroll y Latifi.
¿Ricciardo?
Sí, es que hay equipos que están pegando unos petardazos de cuidado. McLaren también es cierto, Ricciardo tiene el problema de que se perdió la pretemporada por el COVID y no está cogiendo el punto al coche. Eso hace mucho, esos 3 últimos días que no pudo rodar en Bahrein como si rodó su compañero de equipo que está octavo. Norris.
Claro, que Norris octavo y el eliminado. Bueno, los dos españoles pasan y lo de Sainz con expectativas bien buenas. Ahora mismo segundo puesto. Lo que pasa es que es verdad que tiene que venir Verstappen, ¿no? Que se habrá guardado cosas para...
Hombre, Verstappen es la gran amenaza, lleva todo el fin de semana en los mejores tiempos, pero el motor Ferrari, lo he visto yo al lado de las curvas, y la verdad es que el motor Ferrari es un avión. Tiene un gran cambio sobre el año pasado y yo creo que es la gran mejora que tiene el coche de Carlos Sainz y de Charles Leclerc.
Mira qué bien, ahora nos informarás de la Q2, de momento pasan los dos. Y como segundo, Carlos Sainz. ¡Dale, Rafa!
Falta de Gumbau sobre... Oman Alderete, que se iba como Beckenbauer, directo a portería, cruzando el balón con la conducción de la pelota en los pies. Falta del centrocampista catalán del Elche. Dale rápidamente al 11, recuerda con qué ha salido el Elche, Jero.
Con Edgar Badía bajo palos, línea de 4, Barragán, Rocco, Diego González, Mojica, derecha para Pere Milla, izquierda Fidel, Gumbau, Mascarey, en la medular, arriba Lucas Boye, Ezequiel Ponce.
Enseguida colocamos los 11 de Bordalás, 5 y medio, casi ya 6 de la primera parte, en el Martínez Valero, en el derbi, en el tiempo de juego de la cadena COPE, falta a favor del equipo valencianista. Hay 1, 2, 3, 4 futbolistas junto a la pelota, se va Guedes, se va Maxi, así que se quedan tan solo el capitán Carlos Soler y también Brian Hill, que hoy juega por la derecha. Enseguida, insisto, colocamos a los 11 de Bordalás. Primero la falta, 5 futbolistas buscando en la frontal del área el remate. Va a golpear con diestra Carlos Soler, se aparta también Brian Hill. Va a la pizarra de Bordalás, va al Valencia, defiende el Elche, va Soler.
Dice Ortiz Arias que no se agarren en la media luna, en la corona del área. De Acabí, Pera y Milla son los que discuten ahí en esa posición ofensiva del equipo valencianista. Va Soler, a ver si es la buena. Levanta brazo derecho, Pizarra, Soler al segundo palo. ¡Maxi! ¡Gol! ¡Gol de Guillamón! ¡Gol!
Pizarra, ¿eh?
Pizarra, pizarra.
Del Valencia, funcionó la pizarra de José Bordalás en el Martínez Valero. Soler al segundo palo en la irrupción de Maxi Gómez. Cabecea, entra desde atrás Hugo Guillamón. Hay broncajero en el banquillo del Elche.
Sí, porque Francisco le está recriminando al cuarto árbitro que haya una posible falta sobre Barragán, un bloqueo. Además, el ex del Valencia, el lateral derecho Frangiverde, se lo ha pedido al árbitro, pero de momento me da la sensación de que Ortiz Arias no va a tenerlo
en cuenta. Están diciendo, espera que consulte, espera que me digan. Ha sacado de momento una amarilla. Estamos en el VAR, no sé para quién fue la amonestación. Los futbolistas se van hacia el centro. Se va hacia el centro Ortiz Arias.
A ver, lo que reclaman es que Fulquier, en un bloqueo para que entre al segundo palo Maxi más libre, le tiene agarrado a Barragán. También es verdad que Barragán le tiene agarrado a él. No sé qué van a decir.
Me gustaría ver una toma más cercana para ver cómo es. Pero es cierto que si tú te pones delante y hay un bloqueo, vale. Pero si tú usas las manos puede ser falta. Pero es que no tenemos una toma buena.
De la acción de Barragán. Si Barragán ha intentado limpiamente quitarse de Fulquier, no tendrá problema. Si ha forcejeado y agarrado también, entonces lo darán por alto. ¿No crees?
Bueno, el balón va al medio, sí que sí. Creo que lo ha dado definitivamente, aunque todavía no ha señalado el punto de centro. Le ha dicho a Boye que espere, así que todavía está la revisión del VAR en marcha. Recordemos, Iglesias Villanueva, el gol de Hugo Guillamón, parece que es bueno, va a sacar el Elche de centro. Así que, nada, todavía no, le dicen, espere, están todos colocados, Ponce y Boye.
Estarán buscando repeticiones en las que se vea bien lo que pasa entre Fulquier y Barragán. Claro. Porque la que hemos visto...
Yo creo que lejana. Lo que hace Fulquier se ve claro. Ahora hace falta saber lo que hace Barragán. Si Barragán pues también agarra...
Hay que esperar. Bueno, dice que me voy al VAR. Me voy al VAR. Lo voy a ver.
O sea, para el de arriba es anulable.
Mira, Boye ya se la envía el Galvadía. Porque eso es que le han dicho.
Lo que hace Fulquier está claro. Y lo que pasa es que en estos casos, pues le libran de la falta, dependiendo si al forcejear, pues el otro también agarra.
Y ahora es Bordalás el que habla con el auxiliar. Está Ortiz Arias viendo la pantalla. Todo indica que lo va a anular. Dice Bordalás, que lo estoy viendo yo, que te estés calladito, que ahora te lo digo, no te preocupes, no tengas prisa. Y Francisco espera sentado ahora la decisión del colegiado madrileño.
Por cierto, el balón iba tan bien puesto. El balón iba tan bien puesto.
Espérate que puede ser fuera de juego, Paco.
No hacía ni falta que Fulquier.
Vale, entonces lo que está mirando es el fuera de juego para tratar de interpretar que interprete si interviene o no en la jugada.
No, si fuera de juego, Fulquier interviene porque hay un contacto con un defensa.
Claro.
Pero lo que pasa es que me extraña que estén fuera de juego, pero. Yo ya me creo cualquier cosa.
La línea que tira el VAR da la
sensación. A ver, que va el VAR. Pues se va hacia el centro del campo, ¿eh? Se va hacia el centro del campo y alguien del Elche le ha recriminado, así que me da que va a dar gol. Ahí va, Ortiz Arias, ¿qué? VAR, no, lo anula.
Anulado.
Lo anula, hay fuera de juego, es lo que está señalando el servicio.
Fuera
de juego,
no falta. Joder.
Sí, sí, fuera de juego es lo que han señalado la línea.
Por eso, lo que estaba interpretando es si Fulquier interviene o no en la jugada. O sea,
no, si están fuera de juego interviene seguro, porque interceden en la acción defensiva o en defensa. Pero que estén fuera de juego.
Yo es la primera vez que veo que se anule por fuera de juego de uno que bloquea un gol. Es la primera vez que lo veo. Que bueno, igual porque, está bien pitado, ¿eh?
No la primera vez
porque
que lo veo.
Porque el bloqueo Paco incide en claramente
el tío que iba a intentar
jugada,
despejar.
Porque está clara la interpretación de que si no le bloqueo, ni no le bloquea. Fulquier, Barragán tiene acción en la jugada. Entonces interpreta que...
Sí. Pero que normalmente del VAR no te molestan para eso. O sea, no te llaman para eso, normalmente, vamos. Lo que pasa es que como estaba Fulquier ahí con los brazos tan claramente agarrando, pues bueno, pues ya está, para adelante. Seguimos con el 0-0.
Por cierto, la amarilla no sé si la habéis visto, yo no la he visto.
Yo estaba consultando.
¿Para quién era?
No aparece, vamos, en ningún sitio, ni siquiera en imágenes de televisión, pero sí que es cierto que lleva una tarjeta amarilla.
Sí. Bueno, pues ya tenemos lío, ha actuado el VAR anulando el gol de Hugo Guillamón para el Valencia. Ataca el Elche, qué bueno el malabarismo, qué bueno es Lucas Boyé. Se va el argentino. Ahí sale trastabillado, bien en la cobertura ahora Mukhtar Diakabi. Sin embargo, sigue la pelota en Lucas Boyé, que quería provocar el córner. No dio en el defensor, así que sacará de portería Mamar Dasvili para el Valencia. En el 12 de la primera parte. Bueno, pues ha empezado liaño bonito el partido, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ya y con polémica incluida, que siempre le da salsilla a este tipo de partido.
Con ritmo.
Sí, el Elche además ahora mismo es un equipo que no se limita a defender, es un equipo que le gusta ir para adelante y genera peligro. Entonces, bueno, yo creo que se plantea un buen partido.
Ahora, antes le he medio reñido, no, ni medio en realidad, a Elías, de que no dude de las rayas, decidir que eso está fuera de juego, la máquina valiente, ¿eh? Sí, porque es que yo veo una colección de pies, rodillas, culos, cabezas, no sé qué, que está todo más o menos en línea, pero... y han decidido que eso será más fácil para mí y más lógico
pitar la falta
que el fuera de juego.
Pero la falta existe, pero también es verdad que Barragán está agarrando en el momento de la falta. Entonces, eso hace que el árbitro ahí entienda que, oye, se están agarrando los dos. Aunque uno agarre más y aunque uno realmente le está haciendo el favor a Maxi Gómez, ¿eh? Que yo lo que hace Funke lo tengo claro. Lo que pasa que si Barragán aparece en la imagen también agarrando, pues entonces ya...
Pasa que, Cañete, estamos pervirtiendo la herramienta. Estaba para errores manifiestos, claros, obvios. Sí. Es que esto no es nada.
Está hablando de un fuera de juego.
No, pero sí. ¿Ese fuera de juego es obvio?
Yo no te digo que sea obvio, pues ya está, fuera de juego, pues ya está, pero ¿dónde?
Por eso digo que estamos pervirtiendo la herramienta.
Tenemos la primera tanda de llamadas, Pedro, para tu pregunta. Venga. Del Navidul.
¿Cuál era la pregunta?
Sí, equipo y temporada, que acabó una liga de primera con más partidos seguidos sin perder.
A ver, de Valencia, Carlos. Valencia. Hola. Carlos.
Hola.
Hola, Carlos, ¿lo sabes?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí. Ahora me he pillado. Bueno, pues aquí estamos. Oyendo el Valencia me ha jodido el gol ahora mismo en un lado. Pero en fin, yo iba a decir que Lorense.
En primera división Lorense no está nunca.
Ay, perdón, entonces Zaragoza.
Tampoco se Zaragoza.
Tampoco. Pues dejamos Valencia, vamos a Badajoz.
Lo ha dicho
Manuel.
Leverkusen de milagro.
Hola. Hola, Manuel. Hola. A ver, dímelo.
A ver.
¿Qué tal? A ver, creo que no, pero bueno, Real Madrid de la 2016.
No es el Madrid de la 2016.
No es.
17.
Nada, pues vámonos a Medina de Pomar. Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel.
Hola.
Medina de Pomar, hola. Burgos, qué bonito.
Adelante.
¿La Real Sociedad de 1980?
Fíjate, la Real Sociedad estuvo 32 jornadas sin perder hasta que perdió la 33. Tiene que ser al final de la liga.
Al final,
sí,
de la liga.
Un equipo que desde la jornada 20 ya no pierde hasta el final. Eso, algo así es lo que está buscando.
A ver, Madrid, Álvaro. Hola, Álvaro.
Hola.
A ver.
Venga.
Yo iba a decir el Barcelona 2017-2018.
Tampoco es el Barça de ese.
Pues tampoco. Vamos a La Coruña, Ramiro. Hola, Ramiro.
Hola, buenas tardes.
A ver, Ramiro, dime.
¿Puede ser el Deportivo La Coruña en el 99-2000?
No, ese Deportivo perdió muchos partidos al final también.
Tampoco. Seguimos esperando llamadas al 950-60-06. Está en juego un jamón. ¡Ey, Navidul!
¡Oh, yeah!
Son las 4:30, 3:30 en Canarias.
¡Yeah!
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego en mini ronda. Primera división, Liga Santander. El Granada ganó 2-3, un partido decisivo por la salvación al Alavés. En el Che, Rafa.
En el Martínez Valero, 15 minutos de la primera parte, le han anulado un gol al Valencia, gol de Hugo Guillamón, así que no valió. Elche 0, Valencia 0.
Liga Smartbank, el Mirandés también ganó, uno decisivo por la salvación, 1-3 a la Real Sociedad B en Cartagena, Maite.
Minuto 31 de la primera mitad, mejor el Cartagena, pero no se mueve el marcador, Cartagena 0, Zaragoza 0.
Fuenlabrada, Millán.
31 de juego, de momento no hay goles, Fuenlabrada 0, Málaga 0.
¿Cómo va el partido del Nápoles en la Liga Italiana?
Iba perdiendo y con dos goles del delantero nigeriano Simgen va ganando. Ha remontado el partido, Nápoles 2, Udinese 1.
¿Cómo va la Q2, Fórmula 1, primer gran premio de la temporada, Bahrein, Carlos?
Ha sacado la patita Max Verstappen, que se ha colocado primero y le han dosado 6 décimas, se dice pronto, a Charles Leclerc en el primer intento de la Q2, tercero Pérez, cuarto Magnussen, quinto Hamilton a 8 décimas casi, no va el Mercedes, sexto Russell y están los españoles, séptimo Sainz, noveno Alonso, pero les queda un intento más, es el primero.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Rugby Gales está ganando, pero justito, ¿eh? 14-12 a Italia. ¿Qué pasa, Rafa?
Cuidado a Ponce, pedían falta de Omar Alderete, recupera la bola, Peramilla, quería filtrar el balón para Fidel, no se entendió con el compañero. Antes el rugido que escuchabas era que reclamaban una falta en la frontal del área sobre Ponce, un cuerpeo que para mí no lo es, Pedro.
Sí, para mí tampoco.
Termina Xavi, es decir, la rueda de prensa del Barça en la previa del Clásico de mañana. Ya sabemos que Ancelotti en la rueda de prensa suya ha confirmado que no estaba Benzema para mañana. No ha querido confirmar quién va a jugar. ¿Qué dice Xavi? Elena Condisola.
Hola, ¿qué tal, Paco? Pues da como favorito al Real Madrid, aunque tenga la baja sensible de Benzema. Para Xavi, uno de los mejores nueves que hay. Afrontan este clásico que hace 3 años que no ganan como una prueba de fuego para demostrar que pueden vencer a otro grande y para garantizar el objetivo de la Champions. A la Liga le da opciones remotas. El planteamiento lo tiene claro, pero no da ni una pista. Solo confirma que Piqué está bien de las molestias. Del descanso de Busquets con la selección, Luis Enrique no le ha convocado. Dice que es más que merecido por su rendimiento, que ha sido escándalo. Bueno, y aún así ha sido criticado, imagínate, dice Xavi, los que vienen detrás. Y por la posible vuelta de Leo Messi, después de que Alves haya dicho en ESPN que lo ve desubicado y que Tebas haya reconocido que sería buena su vuelta en la Liga, eso decía Xavi Hernández.
Bueno, yo creo que Messi se ha ganado, es el mejor jugador de la historia y evidentemente de la historia del club, ¿no? Y mientras sea yo entrenador aquí, como si quiere venir cada día. Creo que el club, como club, le debemos un homenaje grande y a partir de ahí, él tiene contrato en el Paris Saint-Germain y creo que firmó 2 años. Es jugador del Paris Saint-Germain, pero que como si quiere venir cada día a ver el entrenamiento, a hablar con el entrenador, las puertas las tiene abiertas y las tendrá, porque así tiene que ser, el mejor futbolista de la historia de este club. Lo que nos ha dado no tiene precio.
Para ver el entrenamiento si le abre la puerta, pero para jugar no, ¿eh?
No, porque tiene un año más de contrato con el Paris Saint-Germain.
No, y el otro día dijo, aquí o corre todo el mundo y deje todo el mundo, si no ya...
Sí, no hay un solo jugador que no pueda presionar, porque si no, revienta el modelo. Eso es lo que dijo Xavi Hernández. Y vamos, hoy le ha dejado la puerta abierta a que venga cada día si quiere a ver los entrenamientos y hablar con el míster en su despacho. A nivel deportivo, lo que te decía, Piqué está bien para jugar, Des será baja y a las 6 se entrenan aquí en la Ciudad Deportiva.
Vale, pues hay noticia, nos vas diciendo si hay algo para el 11 de mañana. Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
¿Qué ha pasado en Cartagena, Maite?
Pues que ha anulado un gol que había terminado marcando el Cartagena por medio del MAS después de una buena jugada y de un intento de remate de Rubén Castro. Están esperando, pero en principio la jugada estaba anulada por fuera de juego. Eso sí, López Toca de momento no ha reanudado el partido y siguen esperando. Hay VAR en el Cartagena.
Vale, pues ahora nos dice si vale o no el gol del Cartagena al Zaragoza. Volvemos a Elche.
Ataca el Valencia, viene Gonzalo Guedes cargando por izquierda. Divide la pelota, ensanchando hacia Jesús Vázquez. Este para Yunus, qué buena triangulación. De nuevo para Jesús Vázquez. Ahí viene desde el lateral izquierdo. Puños fuera de Edgar Badía. El rechace lo va a ganar. Bien poderoso, mal Alderete. En la frontal amaga el disparo, golpea. Abajo Edgar. Hay gol en tiempo.
Hay gol en Cartagena, Maite.
¡Gol! ¡Gol interruptus! Se volvieron locos los jugadores del Cartagena cuando López Toca dio finalmente válido el gol de Julián Delmas. Minuto ya 35 y medio de esta primera mitad. Cartagena 1, Julián Delmas, Zaragoza 0.
¿Sabes lo del Santander? Que marca la diferencia con el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos Next Generation. Que hará más fuerte tu negocio. Por ti los primeros. Porque te, Santander.
Delmas no era del Zaragoza.
Es que, y no era. Y zaragozano.
Es que lo de la cuña de la... No hay peor cuña que la de la misma madera. Es que se cumple casi siempre. 1-0 gana el Cartagena, que se plantaría a 3 del Girona, a 3 del playoff. Atacando el Valencia.
Atacaba Gonzalo Guedes caracoleando en la frontal del área. Finalmente sacó la defensa franjiverde. Bola de nuevo para el equipo de José Bordalás. En la retaguardia, ahora pasando la divisoria de los dos campos, Omar Alderete viene a taponar. Lucas Boyé, pelota en el lateral. Cañizares, hoy con la ausencia de Paulista, ha dejado los tres centrales. Vuelve al 4-3-3, obligando a Brian Gil a jugar por derecha y ahí lo ve un pelín más incómodo todavía.
Sí, bueno, está jugando 4-1-4-1. Está Hugo Guillamón por delante, que sobre todo es el que encima Lucas Boyé, dejando, pues bueno, luego los desmarques de Ponce son cosa ya de los dos centrales. Y luego yo lo que veo en esa línea de cuatro, sobre todo de centrocampistas, bueno, pues es a Musa, que está jugando ahí más próximo a Carlos Soler, sí, que yo lo veo como un pollo sin cabeza, ¿no? Porque es un futbolista que tiene determinadas condiciones, pero sus condiciones para mí no son las de hacer circular el balón, no son las de, bueno, las propias de un centrocampista.
Estas son, se quiere marchar, pide penalti Yunus, cae al suelo ante la presencia de Barragán, el neoyorquino va al suelo, lo que decía Cañizares, es un futbolista vertical, se fue de uno, lo intentó de Barragán, ha pedido penalti Yunus, ¿eh?
Sí, pero...
Aunque es verdad que el resto de compañeros no ha ido a acompañarle.
Le ponen un brazo también.
Para mí es el futbolista que está más incómodo, porque Brian Gil al final puede arrancar por derecha, que lo mismo, sí, que es capaz de driblar hacia afuera que hacia adentro, y si dribla hacia adentro tiene la pierna izquierda para probar el disparo. Para mí ahí está el problema. Inteligente para mí Bordalás, que haya metido un tipo por delante de la defensa para complicar un poquito el juego.
Te digo la verdad, Boyé, el agarrón es escandaloso, fuera del área, y justo cuando entra dentro, sí, le golpean el gemelo en la pierna derecha.
Sí, pero el agarrón sigue dentro, ¿eh?
Por eso que no puedes pitar penalti,
sí,
¿eh?
Perfectamente.
O sea, aunque los compañeros hayan pasado de él, Rafa, pues
no,
igual
no,
tenía razón.
Pero vamos, pero le han dejado solo en la fe que tenía el neoyorquino en la petición. También es verdad que Yunus, que es un tío bastante introvertido, tampoco lo ha querido exagerar mucho, ni en la petición ha sido vehemente.
Es que claro, como él también ha sacado el brazo, sí, yo creo que el del VAR dice, es entre los dos. Es entre los dos, pero vamos, que nos ha quedado con la camiseta de Yunus el derecho y mira.
Yo no me atreví a decirlo, pero a mí en el campo me ha parecido,
sí, yo creo que Barragán
era muy claro, ¿eh?
Barragán quería agarrarlo fuera, pero muchas veces, sin darte cuenta, te metes dentro agarrándole igual. Luego lo ha soltado, pero el agarrón seguía dentro.
Que por cierto...
Por lo tanto, Jero, penalti, Pedro, se llama eso.
Sí, sí. Agarrón penalti. Del área, penalti, toda la vida. Toda
Barragán
la vida.
Es el jugador que llevaba que le han mostrado la cartulina amarilla, que por cierto es la quinta, así que se pierde el partido frente a Alex.
¡Cuidado, perdón, qué buen balón! ¡Brian Gil dentro del área! ¡Hugo! ¡Al cruce! ¡Perfecto! Estuvo Diego González para sacar la pelota, pero me da la sensación de que habían pitado fuera de juego.
¿A quién le han sacado amarilla, perdona?
A Barragán, en la acción del
lo del gol
revisado.
La protesta del gol.
Protesta.
Que no habíamos encontrado a quién había sido amonestado. Y ahora lo que ha pitado es fuera de juego, ¿no? Porque si no,
puerta. O fuera de banda, ¿eh?
Que se le había ido el balón.
Yo creo que no se le había ido, pero es lo que
pensaba que había tocado Diego González el último.
Pero ha dado puerta.
Me pilla en la otra parte del campo.
Muy raro lo que ha dado, muy raro.
Dice Pedrito que en esto del VAR la cabra tira al monte. ¿Por qué dices eso?
Sí, llevamos en esta jornada ya 5 rectificaciones VAR. Estuvimos cuando llegó Medina Cantalejo como 2 o 3 jornadas sin ninguna rectificación.
¿Sin ninguna?
Ninguna.
O sea, de repente empezaron a pitar todo bien o había una nueva orden.
Sí. Y me imagino que había una consigna, por lo menos al principio. Pero en las últimas jornadas hemos pasado a todo lo contrario.
Claro, están los del VAR que se aburren y de ya que vengo aquí, me voy a ganar el sueldo.
Aparte que tiene su sueldo.
Alguien que le diga al árbitro que hay un tío del Valencia tumbado con las manos en el rostro y que tiene que ser atendido, sí, es Gonzalo Guedes.
Gonzalo Guedes. Aprovechamos este parón, minuto 25. Cuando se juega, pero está todo el rato parado el partido, no está nada mal. Pero repito, mucha interrupción. 25 de partido, Elche 0, Valencia 0.
Oye, qué día más bonito el día de papá, que hoy ha recibido su regalo, ¿eh? Hoy le ha regalado algo de Steel y has premiado de esa manera el cariño que tienes a tu papá toda una vida. Algunos han recibido una hidrolimpiadora, o un cortasetos, o un soplador, o una motosierra, o un cortacésped, algo de Steel. Y hoy serán mucho más felices con Steel. Hasta mañana, día 20. Por compras superiores a 100 euros en Steel.es o en cualquiera de las 1000 tiendas Steel, tienes unas gafas Superfit ahumadas de regalo. Te lo regala Steel. Steel, que sigue contigo ayer, hoy y siempre. Toda una vida.
Toda una vida.
Te Termina la Q2, buscamos buenas noticias en Bahrein, Carlos.
Buenas noticias para los dos pilotos españoles. A 30 milésimas de Verstappen, Carlos Sainz, en su único intento con rueda nueva. Eso quiere decir que los dos han hecho el mismo intento. Un poquito más tarde Sainz le da un poco de ventaja de pista, pero está muy bien. Tercero Leclerc a 175 milésimas. Y también ha pasado a la Q3 Fernando Alonso con el octavo mejor tiempo. No ha pasado su compañero Ocon, un décimo.
Sainz, segundo, octavo Alonso. De los que están por delante de Alonso, ¿a Magnussen lo podemos adelantar o no?
Podemos, pero fíjate lo que son las cosas, que estaba totalmente retirado de la Fórmula 1, llega sin, bueno, solo ha hecho los tres últimos días de Bahrein, lleva un Haas, pero el Haas corre mucho. Sí, yo creo que es el único accesible, porque los dos Mercedes son intocables, quinto y sexto Hamilton y Russell, y luego tiene que tener cuidado, que le tiene a 14 milésimas a Pierre Gasly con el Alfa Tauri.
Vale. Pues ahora nos cuenta qué pasa en la Q3. Se recuperó Guedes, ¿qué ha pasado?
Falta ahora de Fulquier sobre Mojica, que va a llevar amarilla. Se recuperó Guedes, al que le dieron, pero involuntariamente para mí, Pedro,
Barragán, sí,
un
Barragán
codazo en la nariz. Lo que hay que tener en cuenta es que Barragán, insisto, es el tío que tiene amarilla, pero involuntario.
Si no, es que es en el forcejeo, pues un poco le da con el codo, sí. Puede hacer daño, pero más.
Y ahora amarilla, para mí también clara, de Fulquier sobre Mojica, haciendo pantalla avance, sí. Y agarrándole. En el pico del área, parte izquierda, bueno, del ataque del Elche.
Con falta valía, ¿eh? No, ¿sí? No llega ni agarrón. O sea, agarra bastante más en el gol anulado que ahora.
Qué importante es la aportación de Mojica en ataque, que prácticamente en estos 27 minutos que llevamos de partido no le habíamos visto aparecer. Y es un jugador que tiene una profundidad brutal para el Elche.
Uno de los laterales con más proyección ofensiva para mí de la liga. Ojo a la falta, peligrosa, vértice del área, parte izquierda del ataque del equipo de Francisco. Defiende el de Bordalás, todos los hombres del Valencia dentro del área. Bagumbao, dos hombres en la barrera del Valencia. Posiciona Mamardashvili, cinco en el ataque, rodeando el punto del penalti para el Elche. Va el Elche, defiende el Valencia. Bagumbao, no llega Barragán al remate, saca Diakabi, saque lateral para el Elche. El balón se marchó por el lateral izquierdo. La va a poner de nuevo sobre el rectángulo Gumbao, que deja que sea precisamente el hombre del que hablábamos, el colombiano Johan Mojica, quien saque y la ponga ya sobre el piso a su capitán, a Fidel Chávez. Juega Mojica, quiere llevársela de espuela. La recupera, si bien Brian Hill. Le ha hecho falta Mojica. Falta a favor del Valencia. En el 28 y medio de la primera parte. En el Martínez Valero con el Elche 0, Valencia 0. Tiempo de juego. Cadena COPE.
Oye, pues está muy bien lo de pierna cambiada y que salgan para disparar y no sé qué. Pero a mí, Brian Hill, que parecía que el pasillo de la izquierda era el pasillo de su casa.
Sí, eso es lo que he dicho yo antes.
Pon a Brian Hill en la izquierda y Guedes, que le guste más la izquierda, porque vete por la derecha, que es diestro, tampoco pasa nada. Además es que tienen un 9 grandote al que ponerse los balones, porque si estuviera Hugo
Duro,
pues
creo que es otra cosa. Como tiene más confianza o cree que es más decisivo en el partido Guedes, pues dice, pues este que juegue en el sitio ideal.
Y eso tendrá que ver también con que, claro, poniendo a Brian en banda, yo creo que al final también taponas un poco el pasillo para Jesús Vázquez, que yo creo que es un jugador que también tiene bastante profundidad. Entonces yo creo que de esa manera también le liberas ese espacio.
Bueno, igual a pesar de otra cosa más sencilla que esa, que con Mojica Guedes a veces no me va a bajar, pongo a Brian Hill que baje siempre.
Ahora hay falta de nuevo de Gumbau sobre Hugo Guillamón. El rugido que escuchabais de fondo, el run run, era para un pase magnífico que intentó Fidel y que dejaba solo precisamente a Mojica frente a la portería. Estuvo providencial la defensa del Valencia para sacar la bola. Cuero al suelo, sobre el césped del Martínez Valero. Va a golpear en campo propio Mukhtar Diakabi, abriendo en horizontal, ensanchando hacia la izquierda para Omar Alderete, que viene hacia el centro del campo, atraviesa la divisoria, ya se juega en campo de Leche, balón largo para Jesús Vázquez, perdió la bola, la recuperó.
¡Está hablando una mujer, cállense!
¿Eso era así?
Está hablando Gemma Santos con Citroën.
Ah, pues me parece muy bien que lo digas de esa manera, porque les has puesto firmes, porque tengo que contar algo súper importante. Se han quedado todo el mundo cortado. Mejor, así tenemos toda la atención para hablar de la gama eléctrica Citroën Pro. Ya sabes, la carga que descarga. Nosotros en Tiempo de Juego siempre estamos a la carga y recarga con ellos. Y sobre todo este mes. ¡Ay, este mes cómo viene la gama eléctrica Citroën Pro! Viene con hasta 7.000 euros de ventaja. Sí, hasta 7.000 euros para para ti. Así que ya estás tardando en elegir tu compañero de descarga. El Citroën Everlingo, el E-Jumpy, el E-Jumper, el pequeñito, el Amicargo. Todos te esperan con punto de carga de regalo con hasta 330 kilómetros de autonomía. Y lo dicho, hasta 7.000 euros de ventaja financiando con PSA Finance. Ponte a la carga con ellos, con el super equipo eléctrico de Citroën. Citroën.
Hay descanso de segunda liga Smartbank en Fuenlabrada, Millán.
Jugadores a vestuarios, una primera parte en la que ha habido ocasiones, pero ningún gol. Fuenlabrada 0, Málaga 0.
Con el empate, el Málaga tiene 38 puntos. Sería decimoséptimo, adelantado antes por el Mirandés, y con 38 estaría 8 por encima del descenso. Con el empate, el Fuenlabrada adelanta la Morevieta, tendría 27, estaría a 8 del Sporting, a 8 de la salvación. Añaden 4 en Cartagena, así que todavía no se llega al descanso, quedan 2 y medio. Va ganando el Cartagena 1-0 al Zaragoza. Volvemos a Elche, Rafa.
Bola para el Elche. Oye, que decirle a la Churri que con que levante la mano yo me callo, ¿eh?
Está hablando una mujer, cállense.
Ahí os ha dado un susto. Bueno, como habéis puesto antes al Yuso hablando de Zendal y no sé qué, yo digo, se ha confundido de nuevo. Me pego el susto. Juega Brian Gil para Valencia. Bola para Soler. Descarga de cara para Hugo Guillamón. Dibuja el pase de derecha a izquierda para la cabalgada de Jesús Vázquez. Anticipa Antonio Barragán, es valencianista. Ahora en las filas del Elche. La pelota para Pere Milla. Retrasa de nuevo para el gallego, para Barragán. Este para su guardameta, Edgar Badía. Jero, de Jesús Vázquez se habló aquí en Elche, ¿verdad?
Sí, era una de las opciones que tenía. Más que opciones, un ofrecimiento por parte del Valencia para cubrir ese lateral izquierdo.
Pues son las cosas. Cañizares, Lato, Gallá tenía por delante, pero fíjate.
Bueno, ya, el chaval, ya, vamos a ver, el chaval está en, pasillo, su primera, ¿sí?, en sus primeros partidos en Primera División. Es evidente que se le notan a la legua, porque ya se le venían notando grandes condiciones. Ahora pues tendrá que ir haciéndose un hueco, bien en el Valencia o bien en algún otro equipo en modo de cesión, para que pueda coger avales y discutirle luego el puesto ya a quien ha jugado más de 100 partidos en Primera, ¿no?
Nos pide paso Roberto Arrillaga para cerrar Mendizorroza, que se dijo después del 2-3, del Alavés 2, Granada 3 por allí, Roberto.
Sí, hemos tenido comentando al Yin y al Yang, exactamente ha pasado aquí en sala de prensa, cara y cruz, arena y cal. Torcía muy contento, dedicando la victoria a sus jugadores, dice que el acierto marcaba pues la diferencia del partido, que ha sido de infarto, que el Granada da un puñetazo encima de la mesa, porque cogen puntos respecto al Deportivo Alavés, 6 puntos más la diferencia que el del golaveraje. Y Mendilibar absolutamente cariacontecido. Hablaba que además, y es paradójico, que cuando ha dado el equipo la vuelta al marcador, que ahí ha empezado sus problemas. Y ha señalado un culpable de lo que ha pasado hoy en Mendizorroza, de esa derrota, y ha sido a él mismo. Y esto es lo que decía.
Y yo, desde el banquillo, creo que no he sabido parar eso. Si ves que nos llegan, aunque algunos han sido fuera de juego, pero nos tenemos que meter 8 o 10 metros más atrás y asegurarnos un poco más, ¿no? Pero te digo que creo que hoy el culpable ha puesto el banquillo.
Por no poner el bloque bajo, que dicen ahora. Pero en realidad el culpable es Mendilibar por haber quitado a José Lu, que a partir de ahí se acabó el partido. Gracias, Roberto. Cerramos la primera parte de Cartagena.
Con ese gol de Julián Delmas en el minuto 33 o 35, según se mire como lo confirmó el VAR, con el 1-0 a favor del Cartagena frente al Zaragoza.
Cartagena se pone séptimo, adelante al Oviedo, que juega luego en Lugo. 46 puntos a 3 del playoff, a 3 de la sexta plaza, aunque el Girona tiene que jugar. Se queda el Real Zaragoza centro de la tabla con 42. Termina la Milán San Remo, Eri.
Con victoria de un esloveno que ni es Pogacar, ni es Roglic, ni es Doncic, como me decía Evia ahora a través de...
Ni Oblak.
No, ni Oblak tampoco. Ni victoria para Matej Mohoric, el campeón de Eslovenia, el ciclista del Bahrain Victorious, que en el descenso del Pollo de San Remo salió por el córner, todo un clásico, consiguió una pequeña ventaja que ha sabido administrar. 2 segundos le ha sacado Anthony Turgi, el francés, que ha sido segundo. Le ha sacado 2 segundos también a Mathieu Van Der Poel, que reaparece en la competición con un tercer puesto, cuarto Matthews, quinto Pogacar, mejor español Alex Aramburu, Matej Mohoric, que tiene etapas en Vuelta, Giro y Tour. Hoy, a los 27 años, consigue su triunfo más importante, su primer monumento, la Milán-San Remo.
Esto no es normal, ¿eh? O sea, yo he estado en Eslovenia y es verdad que hay mucha gente que va en bici, pero que de 2 millones te salgan 3 tíos que vayan a ganar todas las cosas del ciclismo, entre los tres, entre 2 de ellos, uno sobre todo. Roglic lo que deje de Pogacar.
No, y en más deportes, pero lo mismo habrán pensado de nosotros hace 10, 12 años.
Y esta gente dará las campanadas allí, ¿no? No.
Pues no sé, depende de los que quieran.
No, pero nosotros nunca hemos tenido 2 para quedar primero y segundo en los sitios, ¿no?
Bueno, pero has ganado fútbol, baloncesto, campeonatos del mundo, Europa, tenis, lo que es el Mundial con la Copa Davis,
pero dominar
el Tour.
A lo bestia, un deporte así, un país tan pequeñín. Bueno, pues ya está, que lo disfruten. Dale, Rafa.
36 minutos de la primera parte en el Martínez Valero. Elche 0, Valencia 0. Bola para el Valencia, la tiene Diakabi. Retrasa para su guardameta Mamar Dasvili. Liaño, qué bueno es. Lucas Boyé. Me pasa como con Danjuma en el Villarreal. Me parece que es un futbolista que le van a poner un cristalito y va a salir al escaparate del mercado de verano, porque me parece un futbolista estratosférico el delantero
pues,
del Elche.
Mira, acabo de comentar aquí una cosa que no sé si Jero estará de acuerdo. Le estaba diciendo al entero, yo creo que ha firmado ya por un equipo para el año que viene, porque le veo que ha bajado en los últimos partidos.
Sí, lo que pasa es que al final...
Cuidado, digamos... perdona, viene Gumba. El cruce providencial de Acabí, saca la pelota a la defensa, hablaba Liaño.
Sí, que es un delantero que ha habido muchas fases del campeonato que la sensación es de que juega demasiado solo, o sea, y él tiene capacidad para rematar hasta lavadoras que le tiran, pero sobre todo cómo aguanta el balón para permitir que se incorporen los compañeros. Últimamente yo creo que está mejor acompañado desde que Pere Milla, digamos, le han puesto de titular, que con Francisco yo creo que debe ser de los jugadores que más minutos acumula. Pero sí es cierto que por lo que se refiere a Boyé, que se pega, que remata todo lo que le tiran. A mí sí que me parece que es un jugador clave de este rendimiento del Elche.
Un jugador Premier, ¿eh? O sea, su pero, estilo, o sea, la Premier seguro.
Pero lo que no. Yo lo que no creo es que haya firmado ya por ningún equipo.
No, o sea, es una sensación mía, ¿sabes? Esto que sí. Se dice de este ya firma por otro, pues no está.
Sí, porque digo, es propiedad del Elche, el Elche tiene que negociar un posible traspaso y no tiene prisa, va a valer dinero... Más seguramente más. Cuando se caliente más de un equipo, ¿no? En el verano.
¿Cuánto vale, Jero?
Vale 25, es la cláusula, pero es que cada partido, y sobre todo ahora siendo convocado por la selección argentina, sí, el precio verdad. Sube. Por lo tanto, de todas formas, también es verdad que coincide un poco con las molestias que ha arrastrado durante los últimos partidos, molestias musculares.
Vale.
Bueno, la verdad es que hoy, si lo que se dice hoy, lleva 37 minutos y no ha aparecido en el partido. ¿Eh?
No, y está claro. Y en Granada tampoco estuvo muy fino.
Sí. Ha habido, no sé qué partido recientemente, que Carrillo me ha gustado más que él, que es una cosa impensable.
Cuidado que viene Elche, Mojica. Atentos a Lucas Boyé porque viene su momento. Balón centrado, Mamar Dasvili abajo. Detuvo el guardameta georgiano del Valencia. Hola para Mamar Dasvili.
Yo sí que a mí me gusta que, Ponce además... también, ¿eh? Me parece un futbolista que trabaja muy bien sin balón, que se desmarca muy bien, que arrastra defensores, que lee muy bien el fútbol sin balón y ayuda mucho al punta.
El gol de Granada, Santi, es, vamos, una obra de arte de él, cómo arrastra la defensa.
Sí.
7 goles para Lucas Boyé, 7 para Pera Milla. Ellos se reparten en la faceta goleadora del Elche. Pelotazo arriba de Enzo Rocco contra su propia portería. A punto de salir por línea de fondo. Finalmente será saque lateral para el Valencia desde la derecha, cerquita del banderín de córner. 38 y medio de partido de la primera parte. El partido se ha venido un poquito abajo, sobre todo por muchas interrupciones. Tuvimos aquella polémica del VAR del gol a lo lado de Hugo Guillamón. Lo va a intentar el Valencia. Viene cargando por la derecha. Pelota en el pico del área. Fulquier mete el centro. Vaya patata de centro. La saca Fidel. Balón dividido. Viene al cruce. Se resbala. Las cosas de Diakabi, que al final le ha metido un guantazo.
Y amarilla.
De un balón que tenía claro, va a sacar una amarilla en contra. El mundo de Diakabi. Los mundos de Yupi.
La segunda para el Valencia, Diakabi, Fulquier y en el Elche, Barragán.
Tenía el balón completamente controlado, ¿no?
Sí.
Mete el cuerpo un poquito,
resbala,
el culete.
Pero después como bracea, como...
Primero ha ido lento, en lugar de ir a atacarlo un poquito más rápido y aunque lleves tiempo, no regalarlo. Y luego, el cuando se ha resbalado, le ha visto miedo. Ha dicho, uf, este me la quita y la que voy a liar aquí va a ser pequeña. Así es que la ha metido el brazo.
Dos amarillas en el partido, Barragán para el Elche, tampoco, que recordemos era la quinta.
Tampoco lo veo de amarilla.
Así es que el jugador del Elche también finge una cosa que tampoco es tanga.
O sea, le ha puesto la mano en la cara, falta, punto. Pero no es un golpeo, ¿sabes?
Sí.
Dije dos, son tres. Sí, tres. ¡Ojo! ¡Guedes al error! ¡Guedes! ¡Fuera!
¡Ay, wow!
¡Vaya error de la defensa! Se disculpan Mascaré y Diego González. Dejaron solo en la cabalgada. Viniendo a la frontal del área, el disparo de derecha de Guedes, se va buscando el palo diestro también de la portería de Edgar Badía.
Se había metido Mascarell entre centrales para sacar el balón, se la pasa el central derecho y le pasa el balón por debajo del pie. Porque se ha dormido Mascarell, vamos.
Suele perdonar Guedes, que es verdad que iba un poquito escoradito y al golpear ahí con el interior se va abriendo.
No, esa pelota de Guedes rarísimo que la eche fuera.
Sí, sí, ha buscado el palo corto. Vamos, le ha cogido demasiado efecto.
Efecto interior, sí. Se va cerca, cerca del palo derecho de la portería de Edgar Badía. Bola que recupera Brian Hill, que por cierto se ha venido a la izquierda. Ojo que se echa mano al muslo derecho. Brian Hill, hay lío, Jero ahí bajo.
Sí, con Mascarey, que le está recriminando a Brian Hill, no sé. Entiendo que se ha tirado. Y ojo, cuidado que Diakabi se queda tendido sobre el césped.
Y viene al derete en plan sheriff desde el fondo de la cueva.
A ver qué le pasa a Diakabi, que como dice Jero, se ha tendido en la otra parte del campo, ¿eh?
Sí.
Pero
ya se levanta, bueno, se levanta a medias.
Sí, pero tengo la sensación, ¿eh? La sensación de que está mareado. Más que cuestión de lesión.
Sí, se está echando ahora las manos a la cara, pero vamos, encorvado, y se acerca el colegiado para preguntarle.
¿Cuánta
dice que bien, pero no se levanta, ¿eh?
Cuánta interrupción, de verdad. Termina el partido en Italia.
Sí, ha ganado el Nápoles. Empezó perdiendo con gol de Gerard de Ulofeu para Udinese en la primera parte, pero luego remontó con dos goles del delantero nigeriano Simgen. Final del partido en el Diego Armando Maradona, Nápoles 2, Udinese 1.
Así que ahora mismo en la clasificación, Nápoles líder, Milán colíder, ambos 63 puntos. El Nápoles mejor diferencia global de goles, pero el Milán con un partido menos, que juega luego en Cagliari. Y a 4 puntos vendría el Inter. Dale, Rafa.
Eso no valía, había fuera de juego de Fidel, que se metía hasta la cocina en área contraria, pero estaba invalidado por fuera de juego del capitán del Elche. No está del todo bien de acabijero, ¿eh?
No se le ve que acabe de recuperarse.
Pero lleva como, no sé, como el hombro colgando. Es que no
va desgarbado, está
mareado.
Está mirando hacia abajo, parece como que esté perdido.
Sí, sí. Pero bueno, pues si está perdido, si está mareado, que diga, oiga, señor colegiado,
claro,
estoy aturdido y que me atiendan. Bueno, las cosas de Diakabi, insisto. Por cierto, que Brian Hill se ha venido a la izquierda con Guedes, se ha ido Yunus ahora a atacar por la derecha en el Valencia.
Más natural así el equipo, sí, con Brian Hill en su banda y con Yunus con banda para correr y para hacer daño.
Viene Mojica, que pelea y tiene batalla hoy con Dimitri Fulquier. Bonito lo que están librando ahí los dos futbolistas. Bola que quiere salir desde atrás jugando el Valencia. Ya está en la divisoria. Escorado hacia la parte izquierda. Terreno de juego del Elche. Juega Brian Hill atrás para Jesús Vázquez. Vázquez para Gil. Gil para Vázquez. De nuevo el extremeño jugando atrás para Omar Alderete. En horizontal para Mukhtar Diakabi. Vamos a ver lo que hace Diakabi. Todo puede pasar en las botas del futbolista de Lyon. Ahí está de nuevo Fulquier. Otra vez para Diakabi. Repliega el Elche. Se posiciona bien en campo propio. Juega Diakabi, que no encuentra el agujero para atacar la defensa del equipo frangiver, del equipo de Francisco. Ya atravesó la divisoria el Valencia. Buen balón filtrado. Ahí está Jesús Vázquez. Se asoma por la corona del área. Viene Vázquez por la izquierda. Se va dentro del área. Mete el centro atrás. Edgar salió mordidos. Dio en peramilla. Abajo
podemos
bloqueó
tener
sin problemas Edgar.
Notición en Bahrein.
Sí, porque está de momento en la pole provisional. Carlos Sainz le ha sacado en el primer intento 44 milésimas a Leclerc. Si Leclerc no baja, sería la pole, pero tiene también otro intento Carlos. Vamos a ver ahora el paso por meta de Charles Leclerc, que va a llegar ahora mismo. Está marcando un tiempo más bajo que su registro anterior. También viene bajando Verstappen. Enseguida veremos los tiempos de Carlos Sainz. 35-5-8 para Leclerc. Se pone primero con más de una décima de ventaja sobre Carlos Sainz, pero viene rebajando Verstappen.
Tenemos,
pero bueno, vamos a ver.
A Sainz y décimo a Alonso. Son las 5 de
séptimo,
la tarde.
Séptimo.
¿Séptimo ahora?
Sí, se acaba de poner séptimo Alonso.
Ay, qué bien. ¿Qué está pasando? Ahora hacemos la ronda de las 5 con los partidos de la Primera Federación. Recuerdo, la semana pasada se televisó en Fuchs Sports o algo así. Y esta semana, por una decisión del juez concediendo las medidas cautelares que solicitaba Footers, se iban a dar los partidos en Footers de nuevo.
Sí, pues que me he metido en la web de Footers para ver si estaba todo en orden. El Racing de Santander, por poner un ejemplo, en su propia cuenta de Twitter ponía «Hoy nos podrás ver en Footers». Y no aparecen en Footers los partidos de la Primera Federación por ningún lado. Y no confiando en mí misma, se lo he dicho a Evangelio para que lo buscara, lo ha buscado tampoco. Y sí aparece en Fuchs Sports. Ahora mismo estamos viendo el Calahorra Racing de Santander por Fuchs Sports, no por Footers.
O sea que igual no ha dado tiempo a la aplicación inmediata del mandato del juez, no lo sé. Bueno, si nos enteramos algo se lo decimos. Termina la Q3, ya tenemos primera pole del año, Bahrein.
Así es, iba a ser pole para Ferrari. Lo de Ferrari este año va en serio, pole para, eso sí, desgraciadamente, Charles Leclerc. Segundo Verstappen, al final Carlos Sainz no ha podido bajar en su último intento, se ha quedado a una décima y poco de su compañero de equipo, pero Sainz sale tercero, aspira absolutamente a todo mañana, acaba cuarto Pérez, luego Hamilton, Russell, Magnussen, que es la sorpresa con el Haas, y octava posición para Fernando Alonso.
O sea, Russell que tiene un Mercedes por detrás de Alonso.
No, Russell, Russell que tiene un Mercedes. Pues mira, es que me acaban de quitar la clasificación,
sí.
Lo digo.
Ya está por detrás.
Está por detrás, es una pasada.
Y a Magnussen nos lo pulimos en la salida, así que vale, perfecto.
Vamos a ver, aquí en la salida se puede pulir Fernando a Magnussen y se puede pulir Sainz a Verstappen. Así que cuidado mañana, que va a ser esa primera curva.
El tercero que segundo ahí, ¿no?
Claro, sale por lo limpio ahí, ¿eh? Se nota mucho la diferencia de lo limpio a lo sucio.
En esta línea que en la otra.
Sí.
Mañana la carrerona a las 4 para empezar una temporada en la que tenemos dos opciones de pasárnoslo bien. Gracias, Carlos. Y noticia, volvemos contigo. 5 y 2 con 2 de retraso, la ronda informativa de tiempo del juego.
Ahí va, la ronda, claro, la del Eurojackpot, décimo aniversario. ¡Cómpralo! Abrimos ronda, Liga Santander terminó. A la vez 2, Granada 3, en Elche, Rafa.
Martínez Valero, amarilla para el banquillo, la ha visto el capitán Gonzalo Verdú por protestar, ha habido que atender a Peramilla por un codazo, se quejaba de Maxi Gómez, dio 5 de alargue, estamos en el 47 de la primera parte en el Martínez Valero, Elche 0, Valencia 0.
A las 6 y media, Osasuna Levante, 9, Rayo Atlético de Madrid, Liga Smart Bank, terminó. Real Sociedad 1, Mirandés 3. Abrimos ronda, Cartagena, Maite.
Tiempo de descanso todavía en el Cartagonova, se dieron 4 de larga y por tanto van a tardar un poquito todavía en salir. No han salido ninguno de los protagonistas y por tanto sigue valiendo ese gol del Mañico del MAS. Cartagena 1, Zaragoza 0.
Arrancó el segundo tiempo en el Fernando Torres, llevamos ya 2 minutos de este segundo periodo. Sigue el Fuenlabrada 0, Málaga 0.
6 y cuarto, Lugo Oviedo y Valladolid Las Palmas. 9, Girona Ibiza.
En Inglaterra, Liga, el Arsenal ganó 0-1 a Aston Villa para seguir siendo cuarto. El Chelsea, rival del Madrid, juega Copa, pero a las 6 y cuarto en el campo del Middlesbrough. En Italia, el Nápoles se ha puesto líder, pero tiene un partido más que el Milán y los mismos puntos, tras ganar 2-1 al Udinese. Y le saca 4 al Inter, que tiene 2 partidos menos. Lo próximo, ahora en una hora, es Inter-Fiorentina. El Bayern, el rival del Villarreal, juega a las 6 y media en casa, en la Bundesliga, como líder, recibiendo al Unión Berlín. Sobre la primera federación ha empezado el partido del Racing de Santander, líder de su grupo, ¿verdad?
Sí, ha empezado y acaba de marcar un gol el Racing de Santander que ha sido anulado por fuera de juego en el minuto 3, así que sigue ese 0-0 entre Calahorra y Racing de Santander.
Y al final se televisa por...
Por Futsport. Y lo que nos cuentan es que Futsport, como no ha recibido la comunicación oficial que le devolvía a Footers la retransmisión de los partidos desde hoy mismo... Se ha hecho el sueco, por decirlo de manera coloquial, y no le ha concedido, no le ha devuelto la emisión a Footers. Por lo que los partidos hoy y quizá mañana se seguirán viendo en Futsport.
Vale. Fuera del fútbol tenemos Fórmula 1, ya lo han oído. Primer gran premio de la temporada, la carrera es mañana a las 4. Pole para Ferrari, Leclerc, segundo Verstappen, el campeón del mundo, tercero Sainz y octavo Alonso. Motos, tenemos madrugada de motos en Indonesia, con poles para Quartararo, Dixon y el español Carlos Tatay en Moto3. A las 11 de la noche, Alcaraz contra Nadal, semifinal de Indian Wells. Y en rugby, hoy se decide el Seis Naciones, a partir de las 9 en el Francia-Inglaterra.
La ronda de tiempo de juego, la del Eurojackpot. 10 años repartiendo cientos de millones en todo el continente. Y lo celebra con más millones este viernes. Tú juegas al cupón de la 11. Bien jugado. Bien.
Añaden 5 y queda menos de 1, así que vamos a buscar ese descanso. Y enseguida las llamadas de los oyentes para el jamón. Dale, Rafa.
Ataca el Elche, viene cargando por la derecha. Barragán jugando para Máscara y Máscara y para Boyé. Recibe espalda, qué bueno el argentino. Descargando, pedía falta de Olderete, que le estaba agarrando, dice Ortiz Arias, que no hay nada. Pelotazo arriba, chileno y uruguayo a la pelea. Se anticipa Rocco a Maxi. Banda en el lateral para el Valencia. 49... Estamos a punto de llegar al 50, pero tengo la sensación que dará uno más de los 5, porque hubo que atender a Peramilla.
Sí, y ya estaba dentro del añadido, sí.
Se quejaba de un codazo de Maxi Gómez. Balón para el Valencia desde la parte izquierda, cerquita del banquillo del Elche de Francisco. Jesús Vázquez no encuentra ningún compañero, así que la regala Omar Mascarell. Se echa en plancha para sacar la pelota. La quiere bajar sobre el piso. Lo hace con el pecho Lucas Boye, que bien. Ahí se lleva haciendo la cuerda. Pero Milla cae al suelo, pide falta. No le han pitado nada. Para mí sí había falta.
Pero Milla va calentito, que sí. Lleva ya unas cuantas.
Sobre todo por la reclamación anterior del codazo de Maxi Gómez.
Sí, más Jesús Vázquez. Más que un codazo, un bofetón, porque abrió mucho la mano y le pegó en la cara.
Vázquez precisamente para Maxi. La deja sobre el piso Hugo Guillamón, se equivoca en la entrega. Recuperó Diego González. Bola que saca el Elche. Viene Fidel, cabalga el caballo loco, el colombiano. Ahí está Johan Mojica. Mojica quería hacer el desdoble. Fidel por banda izquierda. Viene Ponce a la pelota. Anticipó bien Carlos Soler, el capitán del Valencia. Pelotazo arriba. Diacabi quiere bajarla. Lo hace bien Maxi Gómez. Pelea, cuerpea con dos futbolistas del Elche. Le han pitado la falta a Barragán. Bola para el Valencia.
Repite
ya, 51 y
sí,
15.
Sí, ya, y sería lo suyo.
Está pesado.
¿Sí? Sería lo suyo.
Va a sacar todavía el Valencia, dice Ortiz Arias, que una más. Mucho me temo que sacará y nada más. No, no da tiempo para más. Descanso en el Martínez Valero. Jero Tormo. Empate tablas, Elche 0, Valencia 0.
Sigue calentito Pere Milla, que se marcha hablando con todos, camino a vestuarios, mirada recta, eso sí. Pero el jugador catalán, que ha tenido ahí en tres ocasiones disputas con los jugadores del Valencia, no ha acabado precisamente muy contento del encuentro.
Pues
el Valencia que se retira también.
Le ha reñido con la mirada, le ha dicho,
sí, le ha dicho, cálmate un poco.
Para adentro. Fijaros en la cara del árbitro. Este comentario que voy a hacer es un poco friki. Este árbitro se llama Ortiz Arias.
Ortiz Arias, sí, madrileño.
Le veo, cuando le veo la cara, y pienso, Rubinos Pérez. Estaba a punto de decir el arbitraje de Rubinos Pérez. No sé por qué, me parece que son idénticos. Que igual no se parecen tanto como creo yo. Rubinos y
Rubinos Esteban. Era rubio.
¿Qué va?
Sí, era rubiete.
No, no, no.
Sí, sí,
no.
Sí.
Que no.
Será Merino.
No era platino, pero era rubiete.
Que no, que te estás equivocando. Rubinos Pérez. Super moreno, míralo, mira.
Sí, morenazo.
Morenazo.
Era rubiete.
Otro lama, de tanto discutir con, es que no reconocen una, oye.
Qué mentiroso.
Bueno, resumen de la primera parte. Con este empate a cero, el Elche tendría 33 puntos, aventajaría en 9 a la zona del descenso. Está, pues eso, ahí a 4 o 5 putillos de la salvación. El Valencia tendría 38, sería el noveno, lejos de Europa, y no le podría. Bueno, sí, con los que tienen 35 le pueden empatar, el Celta o el Osasuna. Osasuna juega luego, el Celta mañana contra el Betis. Los mejores de la primera parte, ¿con quién te quedas, Rafa?
En el Elche, Jero.
Pues yo me quedaría con Gumbau, por el equilibrio que le da en el centro del campo.
Y yo en el Valencia con Guedes, optimista. Aunque sea porque se las ha llevado todas.
El partido, la
patada, digo,
El partido se ha ido haciendo bola hasta el punto de que ahora me explico los números. Tiros a puerta, 0-1, Alderete. Tiros fuera, 1-1. Llegadas al área, 3-4. En el 1-1, por cierto, sí que hay que decir que la de Guedes, que es un tiro fuera bien cercano, es una ocasión muy gorda. Llegadas al área, 3 del Elche, 4 del Valencia. Faltas 11-5, el doble del Elche. Corners, ninguno. Posesión, 52% para el Elche. Pues eso, que se ha ido haciendo bola y cada vez... ¿El árbitro qué tal? Rubinos Pérez.
Bueno, recordemos que anuló un gol al Valencia por un fuera de juego, que bueno, vale, no lo tenemos que creer. Y luego no pitó un penalti a favor de Valencia por un agarrón de Barragán a Yunus. Pues regular.
No puede aprobar eso. No, regular, no puede aprobar, Pedro.
Vamos a dejarlo en regular. Si lo hace mal en la segunda parte, ya le suspende.
No, hoy ha dicho que venía generoso.
Magnánimo.
Eso sí. ¿Mensaje sería?
Los partidos que acabasen 0-0 tendrían que tener una prórroga de 30 minutos más, como castigo para todos. Tiene uno una duda, que es que si se marca un gol en el minuto 30 y luego por cosas del VAR lo conceden en el 33, ¿en qué minuto es el gol? A ver si me lo puede decir en algún momento Pedro Martín.
Pues cuando se marca el gol.
No, cuando se concede, sino
claro,
cuando se marca.
Si tenemos que esperar a que se conceda alguno...
¿Os acordáis de cuando se decía eso del VAR va a acabar con las simulaciones de los futbolistas? No hace falta decir nada más. Mira, llegan ahora mensajes sobre el asunto de Rubinos, al que uno dice que sí, que yo recuerdo que le llamaban Rizos de Oro a Rubinos Pérez.
Y así dicen pela los dos.
Yo creo que quizá esté confundiéndolo con Ramos Marcos, Pedrito Martín, y otro plantea, puede que Pedro estuviera confundiendo a Rubinos con David Beckham, y de ahí que diga lo de Rubiete.
Decirle a Carlos Sainz que si no se encuentra cómodo en el coche, que me parece que habéis comentado algo, le dejo yo un almohadón para la espalda, que a mi mujer le dio por comprar un montón y tengo de todo tipo. Y el último nos enseña una foto de una cesta con un montón de cosas, que es el regalo de sus hijos, Pablo y Aarón, hoy en el Día del Padre. Es un kit de fútbol para ver mañana el Clásico, con un montón de cosas para seguirlo.
¡Anda, qué bueno!
Y, por supuesto, con el libro de Pepe Domingo Castaño, hasta que se me acaben las palabras, y lo ha agradecido mucho este oyente.
¡Qué bien! Hasta que se nos acaben las llamadas, la pregunta del jamón.
A ver, ¿cuál era la pregunta?
Repito, equipo y temporada en el que un equipo hizo un montón de partidos sin perder al final de la liga.
Espérate que hay gol en Cartagena, Maite.
¡Gol del Cartagena! Gol de Moda Udamar, el protesta seguro del Zaragoza, aunque no tiene nada que ver con la jugada porque Petrovic se había quedado con un golpe o un latigazo que le ha dado en la espalda tirado en el suelo. Con esa superioridad el Cartagena se fue por la banda y Moda Uda pone el segundo, minuto casi 6 de la segunda mitad. Cartagena 2, Moda Uda, Zaragoza 0.
Oye, ¿tú quieres pagar menos por tu hipoteca? Entra en el Santander, simula tu cuota, tipo fijo y variable a la vez. Elige la que más te convenga. Por ti, los primeros, Santander.
Por cierto, ¿hizo algún cambio algún equipo para la segunda parte, minuto 5 del Cartagena 2, Real Zaragoza 0?
Pues sí, se quedó el capitán del Zaragoza, Zapater, en el vestuario. Salió Bada, que tardó exactamente un minuto en ver la cartulina amarilla.
¿Cambios en la segunda parte del Fuenlabrada 0, Málaga 0, minuto 10?
Ningún cambio de momento, Paco, en ninguno de los dos equipos. Eso sí, hay jugadores del Málaga que están calentando. Fuenlabrada 0, Málaga 0.
¿Y quién manda?
Pues la verdad que nadie. Está un poquito mejor el Fuenlabrada en este inicio de la segunda mitad, pero no está pasando gran cosa.
Ay, pobre Petrovic, el defensa del Zaragoza, que estoy viendo ahora la imagen repetida. Era una contra que él podía haber evitado, pero le ha pegado un trallazo a la espalda y se ha quedado el hombre fundido ahí en el suelo. Bueno, que tenemos a los oyentes esperando.
A ver, Toledo, Javier, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Javier, a ver, dímelo.
Mira, iba a decir la Real Sociedad del año 80, pero como ya le ha dicho un oyente, te voy a decir el Barça de la 17-18.
No.
Yo creo que lo han dicho antes.
No. Sí,
yo creo que antes han dicho 16-17.
Ah, verdad, es verdad, verdad. Sí,
pues nada, tampoco. Bilbao. Elizabeth, hola.
Bilbao.
Hola, buenas tardes.
Oh, a ver, Elizabeth, cuéntame.
Yo diría que la Real del 81-82.
Tampoco.
Nada.
Tampoco, tampoco.
Seguimos viaje Madrid, Carlos. A ver, Carlos, hola.
Buenas tardes.
A ver, adelante.
Yo voy a decir el Valencia de la 2003-2004.
Tampoco.
Seguimos buscando. Vaya,
ese fue el Valencia que le remontó 8 puntos al
sí.
Y tampoco es ese.
No, tampoco.
Tampoco. Es. Marrachí, en María, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde queda Marrachí?
En Palma. En Mallorca.
Ah, muy bien.
Cerquita de Palma, cerquita de Palma.
Adelante.
Pues yo voy a decir el Barça 10-11. Bueno.
Tampoco.
Qué mala persona.
Qué malo, tío.
Se queda callado haciéndonos creer que sí.
Joder, ¿eh? Pedrito, no. Macho.
Vamos a Málaga, Nacho, Málaga. Hola.
Hola, Pepe, buenas tardes.
A ver, dime.
Pues yo creo que es el Real Madrid de la 89-90.
¿Y cuántos hizo?
Pues desde la jornada 10 hasta la 38.
Como diga que no.
El último que perdió fue en la 10.
28, correcto.
Muy bien.
¡Vamos!
¡Enhorabuena, Nacho!
No sabía cómo quitarle el jamón a Nacho. Dice, ¿cuántos partidos?
Sí, sí, sí. Sí.
No, hombre, no, hombre, si ya estaba tan seguro que lo explique.
Perdió contra el Barça en la jornada 6 y contra la Real Sociedad en la jornada 10.
En Atocha, correcto.
Pues Nacho se lleva nuestro jamón. ¡Ey, Navidad!
¡Oh, yeah!
¡Enhorabuena, Nacho!
Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, leyenda.
¡Venga!
¡Disfrútalo!
¡A Málaga el jamón!
Gracias.
Hasta luego.
Que yo, que muchas veces nos acordamos de los equipos que empiezan una liga sin perder, pero nos acordamos de los que acaban sin perder. Y este tuvo 28 partidos en la temporada, evidentemente, que llegó a los 107 goles con nuestro gran Tosac.
Un recuerdo maravilloso.
Sí, sí. Tú no te lo entrenas, pero yo sí.